Todo lo que comemos llega a nuestra mesa después de un largo viaje. Desde el campo y las parcelas a los supermercados y tiendas y después a nuestras casas, nuestras familias. Cada momento en este viaje de la comida cambia según quien controle el proceso. ¿La fruta o verdura viene de agricultura campesina? ¿De dónde vienen las semillas que se plantaron? ¿Son semillas que las comunidades salvaguardan hace miles de años o las compran de las compañías? ¿Cómo es que durante la pandemia casi 1,000 millones de personas pasaron a las filas del hambre, mientras corporaciones gigantes de la agricultura y la alimentación reportan ganancias extraordinarias? En esta serie de podcast del Grupo ETC, hablaremos de quién controla lo que comemos y cómo van cambiando las cosas en este sector. Comentaremos sobre las empresas que ganan cada vez más terreno en el mercado de semillas, maquinaria agrícola, distribución de comestibles. ¿Cómo es que las compañías más grandes de tecnología como Microsoft, Alphabet, Google y Alibaba están invadiendo el sector de producción de alimentos? Estos cambios son poco analizados, así como lo que hoy se llama la cosecha de carbono y la agricultura digital. Les esperamos para compartir lo que el Grupo ETC ha investigado sobre quién controla y quién controlará nuestra alimentación.
En este primer episodio de ¿Quién controla lo que comemos? Hablaremos de las corporaciones clave del sistema alimentario industrial. Nombres como Corteva, Cargill, Syngenta, Yara o John Deere.
¿Qué están haciendo y por qué debemos preocuparnos?
También comentaremos nuevas tendencias en la agricultura y la alimentación, como la presencia creciente de las empresas de tecnología digital y de administración de inversiones. Escucharemos a Silvia Ribeiro, directora del grupo ETC para América Latina. El grupo ETC lleva 4 décadas investigando a las corporaciones de la agricultura, la alimentación, las diversas tecnologías relacionadas y sus impactos en la vida de toda la gente. En este episodio, Silvia comenta cómo las empresas planean mantener el control de lo que comemos.
En el 2023, mientras la mayoría de la gente en el mundo tiene que trabajar más para mantenerse, el presidente de Corteva, empresa estadounidense de productos químicos, agrícolas y semillas, muestra optimismo por el futuro de su negocio.
Vemos que nuestras perspectivas para 2023 son muy buenas porque con lo que ha pasado estos años, concluimos que el mundo necesita producir más comida. El conflicto en Rusia y Ucrania hizo mella en el suministro de alimentos y es que puso en tensión un sistema alimentario de por sí muy frágil. En 2022 tuvimos una enorme demanda de nuestros productos, entonces creemos que 2023 será un año muy bueno para las semillas que vendemos y para nuestro sistema de protección de cultivos.
Corteva AgriScience, compañía que vende semillas y agroquímicos, ha registrado ganancias altísimas, mientras los precios de los alimentos están alcanzando máximos históricos en todo el mundo. Uno de los mensajes del presidente de Corteva es que el mundo necesita producir más alimentos. Otro mensaje que también escuchamos con bastante frecuencia es que el sistema alimentario está en crisis debido a la pandemia, la guerra en Ucrania, el cambio climático. ¿Son ciertos estos mensajes?
No es verdad lo que dice Corteva y las empresas transnacionales de que hay hambre o que se necesita producir mucho más alimentos por el aumento de la población. En realidad lo que sucede es que actualmente ahí se produce más del doble de la cantidad de cereales que se necesitan para alimentar a todo el mundo y sin embargo hay 1,000 millones de personas que sufren escasez o hambre directamente, ¿no? Entonces, en realidad, el factor que hay, aunque sí, por ejemplo, el cambio climático, la pandemia e incluso la guerra en Ucrania han afectado a algunas de las cadenas de suministro, el problema fundamental, o sea, lo que se oculta bajo estos discursos, es que todo esto son problemas porque hay muy pocas empresas grandes que controlan grandes sectores de la cadena alimentaria, desde las semillas hasta la venta en supermercados. Entonces, por ejemplo, a nivel de los primeros eslabones de la cadena, que son las semillas comerciales y los agroquímicos, los agrotóxicos. En este momento nosotros tenemos que las cuatro mayores empresas de semillas controlan casi el 60% y de los agrotóxicos más, incluso más del 60%, ¿no? Entonces, casi las dos terceras partes de semillas y agrotóxicos están controlados por apenas de cuatro empresas. Y además se repiten. Entonces, son entre Bayer, Monsanto, Syngenta, Corteva y BASF en un caso, en el caso de las semillas, y otra que se llama UPL en el caso de los agrotóxicos. Pero quiero decir, son muy pocas empresas con un enorme poder de mercado por la cantidad de porcentaje que dominan. Son las que deciden si va a haber o no va a haber, qué tipo de semillas, de alguna manera obligan a los agricultores a usar ciertos agrotóxicos. Entonces, todo eso hace que siguen controlando el mercado. Pero esto se repite además en todos los eslabones de la cadena. Entonces, encontramos también una enorme concentración de muy pocas empresas en fertilizantes sintéticos, también en todo lo que es la comercialización, ¿no? La comercialización, el almacenamiento y, por ejemplo, en el caso de la farmacéutica animal, también entre 6 empresas controlan más del 60% de todo lo que es los insumos veterinarios. Entonces, en cada uno de los escalones nosotros encontramos que se repite este tipo de concentración muy alta, ¿no? De pocas empresas que controlan partes fundamentales. Y sí es verdad, por ejemplo, que la guerra en Ucrania produce cierta disrupción, mucha más incluso la pandemia, pero eso es una disrupción dentro de la cadena alimentaria que está controlada por las empresas transnacionales. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, no había escasez todo el primer año de la guerra en Ucrania y, sin embargo, los precios subieron muchísimo, hasta 35 o 40% en algunos casos de cereales. Y no era por escasez, porque las existencias existían, sino que era porque esas mismas empresas ven cada crisis, como puede ser la pandemia, el cambio climático, los desastres naturales o una guerra, como una oportunidad de aumentar los precios especulativamente y generarse más ganancias. Eso es uno de los casos, ¿no? Entonces, lo que tenemos, estamos ante la presencia de estas enormes corporaciones. No solamente se trata de tamaño, se trata de que realmente tienen un poder muy grande por el poder que tienen sobre el mercado y que hace que incluso las políticas internacionales y nacionales en muchos casos son para favorecerlas por el gran poder de presión que tienen por el control de los mercados comerciales.
Vamos a matizar qué significa sistema alimentario.
Silvia explica que las corporaciones de la agricultura y la alimentación cada vez son menos y cada vez más grandes. ¿Controlan estas empresas todo el sistema alimentario? ¿Qué parte del sistema alimentario controlan? ¿Y qué pasa con la agricultura fuera de los circuitos industriales? ¿Qué lugar ocupan, por ejemplo, la agricultura familiar o las comunidades campesinas que cultivan maíz en sistemas como la milpa?
Nosotros en el grupo ETC hacemos una diferencia entre la cadena alimentaria y lo que son los sistemas alimentarios. O sea, la cadena alimentaria es lo que sería lo industrial, lo que está controlado por las corporaciones, lo que se produce en forma industrial, y le llamamos las redes campesinas de alimentación a la producción de pequeña escala, sea tanto en el campo como, por ejemplo, pescadores, huertas urbanas, recolección en el bosque, en el monte, en fin. Hay muchas formas de esta provisión de alimentos de pequeña escala. Y estas redes campesinas, en realidad son las que alimentan a la mayoría de la población del mundo. Nosotros calculamos que más del 70%, un equivalente al 70% de la población mundial, tiene sus alimentos principalmente a través de estas redes de pequeña escala. Entonces, esto también nos habla de los mitos que hay alrededor, ¿no? Entonces, en realidad, la cadena agroindustrial, la cadena de las corporaciones, lo que hace es producir grandes volúmenes de algunas pocas cosas y el nivel de desperdicio que tienen es tan alto y el nivel de baja calidad de los productos también es muy alto que en realidad no alimentan en muchos casos y es lo que llega a nosotros es mucho menos de lo que, digamos, producen en el campo, ¿no? Entonces, en realidad, la cadena alimentaria y agroindustrial solamente llega a un 30% de la alimentación. Sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en las ciudades, en los supermercados, ahí vemos que en los lugares en donde cada vez se alejan más de la producción local de alimentos, ahí es donde priman sobre todo las grandes corporaciones, ¿no? Que son las que se han apropiado de los grandes sistemas de venta minorista, como los supermercados, pero también de los que producen a nivel comercial, que no tienen sus propias semillas. Y eso ahí es donde las empresas transnacionales tienen un gran poder, porque han perdido la capacidad de ser ellos mismos, los agricultores, los que controlan, digamos así, su propia producción, ¿no? Entonces, analizando todo esto, parecería como que estas cadenas ocupan un gran lugar en la alimentación, pero en realidad en donde ocupan un gran lugar es en los mercados y también en la definición de políticas. En la alimentación de la gente, realmente, quien ocupa el mayor la mayor parte es la producción de las redes campesinas a pequeña escala, que nosotros calculamos que es hasta el 70%.
Otra de las tendencias importantes que el grupo ETC analiza es el papel de nuevos actores en este sistema alimentario.
Por ejemplo, las firmas de administración de fondos, es decir, las empresas que ganan dinero por manejar el dinero. Nombres que casi nadie conoce, como Vanguard o BlackRock. ¿Cuál es el papel de estos nuevos actores en el sistema alimentario global?
En las últimas décadas hemos visto un aumento masivo en el acaparamiento de tierra y la especulación de los gestores de activos de capital de riesgo que han entrado tanto en la propiedad de la tierra como en todo lo que es el mercado agroalimentario, ¿no? Entonces, esta tendencia, que bueno, en muchos casos le dicen una financiarización de los sistemas alimentarios, aleja del propósito fundamental de producir alimentos, que es producir comida para la gente, para lo que necesitamos todas y todos, y en lugar de ello pasa a ser una fuente de producir ganancias, ¿no? Entonces, lo que hay, los grandes gestores de inversiones, los más grandes gestores de inversiones del mundo, como por ejemplo BlackRock o Vanguard, han llegado a tener en este momento las tres mayores tienen cerca de una cuarta parte de las acciones de las corporaciones agroindustriales líderes, o sea, de tanto en semillas como en agroquímicos o en almacenamiento, distribución o también en otros sectores de la cadena alimentaria. No es que tienen en total, al tener en las diferentes corporaciones, tienen un poco en cada una de estas, ¿no? Y eso hace que tienen un enorme poder sobre estas empresas, porque aunque tengan unos porcentajes, que en algunos casos son muy significativos, como acabo de decir, cerca de una cuarta parte, pero aún siendo menos, es que tienen en todas las empresas que dominan un determinado sector, vamos a decir, por ejemplo, en las empresas de semillas. Entonces, en las fusiones que hubieron, por ejemplo, cuando Bayer compra Monsanto, Syngenta, que la termina comprando China, etcétera, las empresas de gestores de activos como BlackRock o Vanguard tienen cartas en todos los mazos. Entonces, saben todos los movimientos posibles que se pueden hacer y, claro, tienen un enorme poder porque a nivel de dinero disponible son de las empresas de capital más fuertes que existen, ¿no? Entonces, eso hace que un porcentaje dentro de cada una de las empresas de la agroalimentación les confiere una gran información sobre los movimientos, sobre la producción, sobre lo que se está haciendo, pero además hace que puedan influir muy pesadamente sobre fusiones, sobre movimientos, etcétera, y sobre todo, digamos, lo que nos afecta más directamente a todos, a todas y a todos, es que ya no ven a la comida como un bien vital que es para mantenerse, ¿no? Digamos, para realmente ser, para la sobrevivencia, para la subsistencia, sino que realmente apuestan a las materias primas alimentarias como una fuente de ganancia. Entonces, no importa si hay hambre, si hay catástrofes naturales o del clima, al contrario, son como oportunidades para hacer aún más dinero por el aumento de precios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las tendencias preocupantes que van junto a la acumulación que se ha dado, digamos, a la acumulación de grandes empresas que controlan cada vez más sectores, y estas son, digamos, como empresas transversales que controlan cada una de esas empresas y cada uno de esos sectores a través de tener un porcentaje de sus acciones.
Finalmente, hay otros nombres que han aparecido recientemente en el sector de la agricultura y la alimentación, y que son de hecho muy conocidos: Amazon, Microsoft, Google. ¿Qué hacen las empresas de tecnología digital en la agricultura y la alimentación? Al respecto, aquí tenemos las palabras del director de Syngenta, Greg Myers, sobre la irrupción de la tecnología digital en la producción de alimentos.
Estamos buscando el siguiente nivel de cambio en la agricultura mundial. Tenemos la oportunidad de introducir informática, ciencia de datos y la tecnología digital en el mundo agrícola. Syngenta, una de las mayores empresas agrícolas del mundo, está creando productos para ayudar a los agricultores a tener éxito en este momento de auge de la tecnología digital. Vemos tres oportunidades de trabajo. Una es hacer que la agricultura sea más sostenible, y mientras se logra una agricultura más sostenible, la segunda oportunidad es mejorar la producción de comida para un mundo cuya población está creciendo. Y finalmente, ayudar a que la agricultura sea más lucrativa porque, como hemos escuchado, cada vez es más difícil que los agricultores tengan ganancias.
¿Cómo podemos entender el papel que las empresas de tecnología están jugando en el control de lo que comemos?
La entrada de las grandes empresas tecnológicas, como por ejemplo Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, o las de China, Alibaba, Tencent, en fin, ha cambiado muchos aspectos en este momento de lo que es la industria, ¿no? De la industria agroalimentaria. Y bueno, para entender un poco de qué se trata, por un lado, cuando uno piensa en estas tecnologías, se imagina, bueno, por ejemplo, drones o tractores automatizados. Es verdad, todo eso es parte de la infraestructura que hace, digamos, de la infraestructura de lo que hacen las empresas digitales. Lo que nosotros estamos viendo es que ha habido una asociación entre las empresas de los agronegocios, las grandes empresas de agronegocios y las grandes empresas tecnológicas para promover plataformas tecnológicas que son formas de controlar, digamos, de ir sacando datos de lo que está pasando en cada propiedad agrícola y que les da una enorme visión a través de los datos que van extrayendo de la producción, de las formas de producción, de qué tipo de mercancías, de los movimientos, pero también al sumar esto en varias regiones les da una visión territorial, ¿verdad? De los datos que se van extrayendo, por ejemplo, a través de los drones, a través de los tractores, incluso a través de que los agricultores suscriben estas plataformas digitales y les permite que incluso a nivel satelital extraigan datos. En este momento, el punto fundamental, digamos así, de la digitalización es entender de que hay un gran extractivismo de datos, de entender, digamos, dónde, qué cosas están pasando, qué mercancías se mueven, qué producción, etcétera. Todo eso llevarlo a un plano digital y convertirlo en datos que se pueden organizar, por ejemplo, para la venta a otras empresas que tienen interés en saber en dónde se cultiva, qué cosas, en fin. O sea, son nuevos instrumentos de extracción de datos para convertirlos en formas de comercio. Pero hay algo más de toda esta extracción de datos con respecto a la alimentación, a lo que se produce, dónde, quién, cuándo, etcétera, que es el hecho de que le da un gran control sobre también el consumo, o sea, dónde se vende, dónde se consume, y eso a su vez se cruza con los datos, las elecciones que hacen los consumidores, por ejemplo, por zona, por edad, en fin. Entonces, todo esto hace que las empresas pasan a tener, por un lado, extraen muchos datos de la producción y del consumo, pero también los usan para influir a través de las redes sociales, de todas las formas de exposición que tenemos a las formas digitales, para influir en nuestras elecciones de alimentos, nuestras elecciones de qué tipo de alimentación, etcétera. También nuestras elecciones de muchos otros tipos, ¿no? Porque es el mismo caso de lo que pasó con Cambridge Analytica y las elecciones políticas, digamos. Es el mismo tipo de mecanismo. Entonces, esto, digamos, es algo así como tiene diferentes etapas de control de las empresas digitales. Por un lado, primero sobre la producción a través de extraer datos y de venderle a los agricultores un servicio digital que teóricamente les va a decir, por ejemplo, dónde hay más sequía, qué tipo de semillas tienen que usar, qué tipo de abonos o más abono o menos abono. Pero todo esto ya lo hacían las empresas en persona. La diferencia ahora que al enganchar a los agricultores a una plataforma digital, también pueden extraer sus datos y crean un nivel nuevo de dependencia, ¿no? Y bueno, como nombraba rápidamente antes, esto también tiene que ver con la extracción de datos a través de toda la cadena alimentaria y cómo influir a los patrones de consumo de cada una de nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, entonces este es los efectos que ha tenido la entrada de las grandes empresas tecnológicas dentro de los sistemas alimentarios. Sobre todo de la cadena agroalimentaria, ¿verdad? Porque en las cadenas de producción local y de pequeña escala, etcétera, es diferente porque todavía está en manos de la propia gente en mercados locales, donde realmente se sabe lo que se está produciendo y se conoce cuando hay, digamos, estas vías cortas, estos círculos cortos de comercialización y de producción. Bueno, ahí las empresas digitales no pueden tener el mismo poder, ¿no?
En este episodio de la serie de podcast del grupo ETC, ¿Quién controla lo que comemos?,
nos enteramos de que las corporaciones de la agricultura y la alimentación aprovechan problemas globales como la pandemia, la guerra en Ucrania, el cambio climático, para especular y ganar más control sobre los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Escuchamos también que a los conocidos oligopolios de la agricultura y la alimentación se han sumado otro tipo de corporaciones que hasta hace pocos años nada tenía que hacer en la producción de comida, como las firmas de administración de inversiones y las empresas de tecnología digital. Tenemos ya un panorama de cómo las corporaciones se posicionan para adquirir más control sobre nuestra comida, sobre los territorios en que se produce, la forma en que se trabaja la tierra, las políticas públicas, el destino, la agricultura no industrial, e incluso el de los consumidores. Cerraremos este episodio con una sorprendente reflexión del grupo ETC sobre quién nos alimenta verdaderamente, en voz de Silvia Ribeiro.
Bueno, nombraba antes que la mayor parte de la alimentación la producen las redes campesinas, las redes de producción de pequeña escala. Sin embargo, con toda esta reflexión que vamos llevando, vemos que pese a eso, las empresas, las empresas transnacionales tienen un enorme poder por la acumulación tanto de porcentajes de mercado como cada vez más apropiándose de la tierra, del agua, de los recursos y ahora también de los datos, ¿no? Entonces, es paradójico porque dan esa imagen, parecería que realmente fueran las cadenas industriales agroalimentarias las que producen la comida, cuando en realidad no. Las empresas transnacionales en realidad más que producir comida, lo que producen son commodities, o sea, mercancías para industrializar. La mayor parte son grandes volúmenes que ya explicaba antes, que también tienen una enorme pérdida, cerca del 50% de pérdida de lo que se produce en el transporte, en la propia cosecha, etcétera. Pero además de la enorme cantidad de desechos y pérdidas, realmente no producen alimentos. O sea, las industrias transnacionales lo que producen son mercancías. Entonces, incluso cuando son cosas que se pueden comer, son como, por ejemplo, bueno, el maíz, etcétera, o otros cereales, pero lo hacen en forma industrial. Entonces, por ejemplo, el maíz que se produce industrialmente, la mayor parte va para alimentar autos o para alimentar animales en confinamiento en pésimas condiciones. O sea, no producen alimentos para las personas, sino que producen mercancías para vender. Quien realmente produce la comida y que llega a más del 70%, el equivalente, digamos, de más del 70% de la humanidad, son las pequeñas redes, no son pequeñas, las redes, digamos así, de pequeños productoras, o sea, de los que proveen alimentos porque los siembran en el campo o porque los recogen y los procesan o los venden o los intercambian, a las pescadoras, los pescadores, etcétera. Todo eso es lo que realmente alimenta a la mayoría de la población y además controla también la mayor parte de los grandes problemas ambientales del planeta, como el cambio climático o como la erosión de suelos, como la gestión de las aguas, ¿no? Y en las situaciones de crisis es cuando más claramente esto queda de manifiesto. Porque fue justamente durante, por ejemplo, durante la pandemia, en donde se habían cortado los grandes suministros industriales de las corporaciones transnacionales de los agronegocios, donde la gente se pudo alimentar mejor, fue justamente donde había estas redes incluso de solidaridad, no solamente de venta. Tenemos ejemplos maravillosos en varios países, como por ejemplo en Brasil, a través de los movimientos de la Vía Campesina, del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, que producían en sus asentamientos, en donde están, digamos, la gente de los movimientos de la Vía Campesina, y compartían con los sin techo de las ciudades. Y tenemos ejemplos similares de comunidades campesinas compartiendo alimentos o haciéndolos llegar a un mínimo precio también en Colombia, en Ecuador, etc. Esto ya, digamos, para mostrar de que estas redes no solamente son una forma de alimentarnos físicamente con alimentos, digamos, de comida, sino también con alimentos de solidaridad, de relaciones que hacen que en situaciones de crisis estas son las redes realmente en las que podemos confiar.
Esto concluye nuestro primer episodio en español de la serie ¿Quién controla lo que comemos? Para información detallada sobre este tema, les recomendamos visitar el sitio web del Grupo ETC, www.etcgroup.org. Este episodio se basó en el informe Los varones de la alimentación 2022, que es un mapa del poder de las empresas en el sector alimentario.
Disponible sin costo en nuestro sitio web.